La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
De Amparo ataca, cuestiona el tema de los convenios entre la empresa Glencore y la Policía Nacional. Es decir, está diciendo que esos convenios son irregulares y además ilegales porque, bueno, son legales, pero además, digamos, son ilegítimos en el sentido de que no están garantizando, digamos, respeto de derechos de las comunidades afectadas por el proyecto. Porque a través de los convenios lo que se está generando es una serie de abusos, violación de derechos de comuneros o gente afectada, donde la policía interviene prácticamente en nombre de la empresa.
A 3 años del estallido de las protestas contra la actividad minera en la provincia cusqueña de Espinar, nuevas acciones judiciales surgen contra la empresa Glencore y la Policía Nacional del Perú. Óscar Moyohuanca, exalcalde provincial de Espinar e integrantes de la Asociación de Productores Pecuarios de Winipampa de la comunidad de Huiza en la citada provincia, presentaron una demanda de amparo contra ambos actores. La razón, la firma de convenios de protección, lo que se conoce como privatización del orden público. Para conocer más detalles sobre la demanda, conversamos con Jaime Bordapari, representante de la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras, una de las organizaciones involucradas en la defensa legal del caso.
Lo que pasa es que la Policía Nacional tiene una serie de normas, entre ellos que es la ley general de la Policía Nacional, en el artículo 49 del inciso 5, les da esta facultad a la policía para que pueda firmar convenios. Además, hay un decreto supremo, me parece que es el 004 del 2009, ese decreto señala que la policía, pone un reglamento, señala que la policía puede, digamos, tener convenios de manera extraordinaria con empresas privadas. Entonces, en la demanda lo que decimos es que deberían derogarse, en el caso del decreto supremo 004, debería derogarse el decreto supremo porque es inconstitucional, y en el caso del inciso 5 del artículo 49 de la Ley General de la Policía Nacional, debería modificarse, ¿no? O que no se aplique en todo caso.
La comunidad de Huiza se ubica en el área de influencia directa del proyecto minero Antapajay, a cargo de Glencore. Sus pobladores, que protestan contra la contaminación del agua que consumen, han sido víctimas de la represión policial en los últimos meses. Bordapari comentó el caso de 3 integrantes de Winipampa que han recibido prisión preventiva a raíz de las protestas contra Antapajay. Escuchemos.
Ellos hace poco, hace más o menos 2 meses, han sido violentados con la policía y, bueno, 3 personas de este sector están detenidos ahorita en Sicuán y están en prisión preventiva solamente por el hecho de haber protestado en la puerta del campamento minero. Entonces ahí, por ejemplo, la empresa utiliza otra vez la policía para violentar, detener y meterlos al calabozo en Espinar, y luego han pedido prisión preventiva y eso el juez les ha dado, digamos, esa prerrogativa.
En otro momento, Bordapari se refirió al caso de la contaminación de la población de Espinar con metales pesados en la sangre y afirmó que los esfuerzos que se están realizando para atender esta problemática no son suficientes.
Se ha denunciado públicamente, además, una persona que ha fallecido por cáncer, aparentemente por metales pesados en su cuerpo. El gobierno regional de Cusco ha conformado una mesa técnica de salud para atender la problemática de Espinar, pero solo el gobierno regional. Hay un plan de atención de salud que el gobierno está implementando, pero es un plan muy general, no están atacando directamente a solucionar el tema de fondo, que es atención especializada a las personas afectadas por metales pesados. Digamos, no están atendiendo eso. Por lo pronto, se está haciendo, digamos, de conocimiento público sobre, digamos, la poca atención del Estado a estas personas que tienen metales pesados.
Como se sabe muy bien, ustedes, el problema que ha sucedido en el año de 2010, pasó 2011, 12 y 2014, donde hubo unos conflictos sociales más fuertes en las comunidades, tanto Naranjos y Supayacu, por haber firmado el convenio. La comunidad de Naranjos con algunas autoridades con un periodo de 5 años.
En la provincia de San Ignacio, región Cajamarca, las comunidades Aguajún de Naranjos y Supayacu se han unido contra la actividad minera en sus territorios. Como se recuerda, hace más de 5 años, Naranjos firmó un convenio con la empresa Águila Dorada para operar en la cabecera de cuenca del río Chirinos, que provee de agua a ambas comunidades. Neire Uncush Jempequit, responsable de la Oficina de Asuntos Indígenas de la provincia de San Ignacio, nos comentó cómo es que finalmente Naranjos decidió dejar atrás a Águila Dorada y defender sus territorios. Escuchemos.
Los mismos pobladores y las autoridades que pertenecen, los siete APUs que pertenecen a la comunidad de Naranjos, decidieron cambiar las autoridades de la organización ORACI. Y entonces ellos son los que han decidido y convocaron una reunión, más o menos fue en mes de mayo de este año, y han cambiado nuevas autoridades de la organización. Y entonces la nueva autoridad que han puesto, ya él tenía toda una voluntad de trabajar coordinadamente con las comunidades y también solucionar esos problemas, conflictos sociales que ha sido ocasionado por la minera. Y entonces de ahí ha habido un espacio con una nueva autoridad que ha sido elegido de la organización de ORACI. Ha habido un espacio de coordinar también con la organización de ORFAC y con las otras autoridades.
Asimismo, Uncush nos brindó más detalles sobre la unión entre Naranjos y Supayacu contra la actividad minera en la zona.
Como el convenio de la empresa Mica, que ha firmado un periodo de 5 años, terminaba más o menos el 15 de abril del año 2015, y entonces ese plazo ya terminó también, ya pasó. Entonces ambas organizaciones han decidido de no permitir más la empresa minera en las cabeceras del río Chirino. Y entonces ellos son los que se han acordado, los ambas representantes que han estado y también los líderes que han estado presentes, ellos también han puesto su posición firme y han acordado si alguna autoridad de esa comunidad de Naranjos, si de repente va a querer firmar, así como hicieron antes, las dos comunidades que no están de acuerdo con la minera, también la organización, se sumarán con las comunidades de Supayacu y seguirán juntos en la lucha y no permitirán la empresa minera, porque es un daño ambiental que ha ocasionado.
En otro momento, Uncush informó sobre la calidad del agua del río Chirinos. Luego de los estudios realizados, se determinó que este se encuentra en buen estado y apta para el consumo humano.
En la comunidad de Supayacu y todas las comunidades han sido prohibidas, casi nada, los niños todos prohibidos, o sea que no se vayan a bañar. Y entonces nosotros en este año, en el mes de marzo, hemos hecho coordinación con el gobierno regional de Cajamarca, ya que tenemos el laboratorio regional de agua, y entonces ellos son los que han intervenido en coordinación con la Oficina de Salud Ambiental de la DISA Jaén, en donde ya hace dos meses hemos tenido los resultados, en donde el agua del río Chirino se encuentra en buenas condiciones, que está garantizado de consumo humano. Entonces, todas las comunidades ahorita actualmente están pescando y también están viviendo bien.
Es necesario el cine documental. O sea, citaba la frase de Patricio Guzmán, que dice que un país sin cine documental es como una familia sin un álbum de fotos. Y es totalmente cierto. O sea, el Perú no se puede permitir no tener cine documental.
El documental Hija de la Laguna retrata la especial lucha de una mujer campesina de Cajamarca, junto a otros líderes campesinos y ambientales, contra el proyecto minero Conga. El documental, estrenado el mes de agosto, tuvo una gran acogida entre el público, por lo que gozó de varias semanas en cartelera en los cines de Lima y Cajamarca. Hasta el día de hoy, se sigue proyectando en distintos eventos, tales como conferencias, conversatorios y foros. Con motivo de su reciente proyección en la Pontificia Universidad Católica del Perú, conversamos con Ernesto Tito Cabellos, director del documental, quien nos comentó sobre las dificultades que enfrentó para realizar un documental de este corte en el país.
Bueno, el cine documental es siempre como una aventura, ¿no? Un desafío. O sea, hay varias dificultades, ¿no? Hay dificultades a nivel de producción, de financiamiento, hay dificultades a nivel creativo, ¿no? No hay una tradición fuerte de cine documental en el Perú y no hay apoyos, hay un público que puede resultar como no acostumbrado a ver cine documental. En otros países puedes tener cine documental en el horario punta de las televisoras, como sucede, no sé, en España, en Estados Unidos, pero acá en el Perú no.
En otro momento, Cabellos mencionó que Hija de la Laguna es un documental pertinente, que muestra claramente cómo es la vida y el pensamiento de los campesinos que luchan contra Conga y aparece en un momento clave del conflicto.
De hecho, Hija de la Laguna es como un documental relevante, ¿no? Que un contexto de conflictividad vinculada al medio ambiente es sumamente pertinente, ¿no? Entonces, claro, o sea, si tú ves el informe de conflictos sociales de la Defensoría, el grueso son conflictos socioambientales. Entonces, este documental es totalmente oportuno. Permite entender mejor un conflicto como el de Congan, recogiendo puntos de vista que no están representados o que están mal representados en los medios, ¿no? Y permite al espectador, al público, a educadores, activistas, a legisladores, durante una hora y media ponerse en los zapatos de una campesina de Cajamarca.
Asimismo, el director habló sobre la principal lección que nos deja el documental, que es la concepción del agua como la sangre que circula por la tierra.
Yo creo que es un mensaje que inspirador, es un mensaje que es una visión que tiene mucho que aportar ante los desafíos actuales, no solo del Perú, sino del mundo. Mélida considera al agua como la sangre de la tierra, sin la cual ningún ser viviente sobre la tierra podría existir.
La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía de Ucayali cuenta con una nueva comisión organizadora, la cual se ha instalado bajo el amparo de fallos judiciales y la resolución ministerial número 071-2015-MINEDU. Esta comisión organizadora, presidida por Vicente Castañeda Chávez, reemplaza a la anterior comisión de gobierno, a cargo de Omar Burga Mostacero. Sin embargo, esta decisión ha generado polémica no solo entre las autoridades salientes, sino también entre los estudiantes de dicha casa de estudios, debido en gran parte al modo como se instaló, con presencia de fiscales y efectivos policiales que, según se ve en algunas imágenes, agredieron físicamente a los alumnos. Doris Cowper, de la Red Zip Ucayali, nos trae el testimonio de dos estudiantes de la UNIA. Ellos comentan sus puntos de vista con respecto a la problemática de su universidad. Escuchemos.
¿Cuál es su nombre?
Deiser Cabas Picón.
Ya, ¿qué pueblo representas?
Shipibo.
¿Qué opinas sobre este problema que está viendo dentro de la universidad?
Yo, no, por ejemplo, por mi parte no defiendo a Burga ni Ferrera, ni esta comisión. Yo pienso que ninguno de los dos está luchando acá, que está bien que está haciendo lucha. Y a mi forma de ver, yo no estoy en contra de nadie. Y está bien que venga otro, no comisión de organizadora, sino que venga comisión de gobierno a representar a esta unidad, a esta universidad. Y eso yo pienso. Sí, también algunos de nuestros compañeros también están involucrados. Y también no, yo no sé cómo estarán haciendo, yo no estoy contra de nadie.
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Omar Andrés Machencash.
¿A qué pueblo perteneces?
Pertenezco al pueblo indígena Wahun.
¿Y usted como estudiante, está de acuerdo con la nueva comisión organizadora en esta universidad?
Yo particularmente como estudiante de esa universidad no estoy de acuerdo, porque nosotros hemos pasado como comisión de organizadora. Ya estamos en comisión de gobierno. Uno, como estudiante, nosotros no queremos, porque como comisión de organizadora, los egresados no recibían su grado bachiller y tampoco no hubo los titulados, o sea, prácticamente estábamos restringidos, como 5 o 7 años hemos estado así. Dentro de ello, ya hemos entrado en otra etapa que es comisión de gobierno, donde hubo participación de los estudiantes, participación de los docentes, egresados, tanto administrativos.
La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.